Radio Universidad de Chile presenta Bebé al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos que tienen interés en temas relacionados a la gran aventura que implica la llegada de un bebé al hogar. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Bebé al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán a entender y entregar lo mejor al nuevo miembro de la familia.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, segundo viernes del mes y ya estamos acá en Bebé al Día para contarles a ustedes una serie de información que les va a ser muy relevante, estoy muy segura de eso. Mi nombre es Valeria Gómez, estamos esperando a la Pau de la Torre que ya está por entrar a este estudio y primero les quiero decir que no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales que ustedes ya conocen, donde han participado los distintos concursos que realizamos todas las semanas. Y como ya les dije la semana pasada, me pueden ubicar en el Instagram, Vale Gómez Fu. Los acompañaremos de 11 a 12 del día aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Les recordamos que Bebé al Día tiene sitio web propio www.bebealdia.cl. No dejen de seguirnos. Y también desde tu computador, tablet o celular nos encuentran online en www.diario.uchile.cl. Recuerden seguirnos también en Twitter e Instagram, somos @bebealdia. Nuestro fanpage es Bebé al Día, donde ustedes siempre están ahí participando. Y esta mañana en estudio nos acompaña Carmen Luz Parra, abogada de la Universidad Central de Chile, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Estoy bien?
Estás bien, estás perfecto.
Estamos bien. Académica en diversas universidades y exfiscal del Ministerio de la Mujer. Carmen Luz, además, es abogada litigante en asuntos de familia e infancia. Nos acompaña el día de hoy porque queremos hablar de un tema con el que muchos padres y madres debemos lidiar, y que es la pensión de alimentos. Así que antes de entrar de lleno con Carmen Luz, les quiero contar en términos formales, para luego entrar en materia, que el derecho de familia, el derecho de alimentos, se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista o acreedor alimentario para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio y de sus progenitores en determinados casos. Carmen Luz, muy buenos días y bienvenida a Bebé al Día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Tenemos hartas preguntas. Sí. Primero, luego de esta definición, en la mayoría de los casos siempre es la mujer la que demanda al papá. Sin embargo, o sea, al marido, digamos. También se puede hacer en el lado contrario, ¿un hombre o una mujer?
Así es, probablemente ese es un tema que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Estamos menos acostumbrados a que el hombre sea el que plantee las acciones de alimentos. Sin embargo, hoy día también los roles han cambiado, las mujeres estamos intentando, ¿verdad?, estar a la par con los hombres, por lo tanto, en muchas ocasiones también, por distintas razones, las mujeres dejan el cuidado personal. Hoy día se puede escoger, además, los padres pueden escoger quién tiene el cuidado personal de los niños, y vamos a imaginar que el cuidado personal lo tiene el padre. Evidentemente, esa madre que no está ejerciendo, ¿no es cierto?, el cuidado personal, lo que llamábamos antiguamente la tuición, perfectamente va a ser demandada o voluntariamente, ¿no es cierto?, va a estipular unos alimentos en favor de su hijo, como es natural.
Ahora, siempre se presume que para llegar a la instancia judicial es porque obviamente no hubo un acuerdo antes. Y más allá de lo lamentable o no, muchas parejas también están tomando la decisión de establecer ciertas cosas ante la ley para que no, para evitarse problemas futuros.
Sí,
yo creo que también hay que desmitificar un poco el tema de que es una guerra o un conflicto. Quizás ordenar el cuento. ¿Qué opinas tú?
Desde luego.
Sí. Hola.
¡Hola, Pau!
¡Hola, Pau! Sí, recordemos en directo también en nuestro fanpage a través de Facebook Live, obviamente, así que nos pueden ver a través del fanpage Bebé al Día, programa Bebé al Día. Así que, bueno, sí, como pregunta lo que estaba diciendo ella y también lo que decía Valeria, y también yo quería preguntar, ¿es mejor hacer esto de forma legal o también, como decía Valeria, hay muchas personas que lo hacen de forma como acuerdo mutuo? ¿Qué recomiendas tú?
Yo creo que siempre a partir de una separación que siempre es dolorosa, cuidado que además una separación no solamente tiene que ser producto de un matrimonio, ¿verdad? Muchas veces hoy día hay mucha gente que se casa y otra gente que no se casa y que vive junta y que convive durante un tiempo y otra gente que tampoco ha tenido una relación de convivencia, sin embargo mantienen una relación afectiva y han tenido unos hijos comunes. En todos esos casos, de alguna manera, es bueno, es sano, yo diría, establecer reglas, ¿no?
Legalmente.
Ahora, la gente, hay gente que puede de alguna manera fijar cierta manera, ¿no es cierto?, en cómo nos vamos a poner de acuerdo en el futuro en relación a los alimentos, en relación a la relación directa y regular, lo que llamábamos antiguamente las visitas. Sin embargo, no siempre es tan fácil y además la vida tiene movimiento. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los niños o adolescentes, porque son ellos en el fondo el foco esencial de la regulación del derecho de familia, ellos son sujetos de derechos hoy día y además desde la perspectiva internacional además es el interés superior de los niños, lo que ha de motivar, digamos, o ha de mover a los padres en torno a llegar a ciertos acuerdos. Uh-huh. Esos acuerdos es sano, es bueno, a mí me parece que es sano que queden regulados. Podemos regularlo, ¿no es cierto?, si la relación es más sana y tenemos una buena convivencia, quizá no es necesario ni siquiera judicializar. Pero en la mayoría de los casos hoy día existe la instancia de la mediación, también como una instancia alternativa, hay muy buenos psicólogos también que favorecen posibilidad de llegar a un acuerdo. Y si ese acuerdo se puede escriturar, yo creo que a todos nos da más certeza. Y de la perspectiva de los niños también, pensando, ¿verdad?, que ese acuerdo se va a cumplir y se va a cumplir de buena fe. Pero ¿qué pasa el día que esto no ocurre? Ambos padres, ¿no es cierto?, en defensa de los intereses de sus hijos comunes, podemos también demandar ante los tribunales de justicia el cumplimiento de ese acuerdo al que hemos llegado en algún momento.
Ahora, Carmen Luz, pasa que obviamente cuando uno va con un abogado privado, el proceso es mucho más rápido y es mucho más concreto. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y lo que quiero saber es cuánto más menos es la diferencia cuando lo haces con un abogado particular y lo haces con el sistema público, digamos.
Bueno, el derecho a la asistencia judicial, el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano, es un derecho fundamental que está regulado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Nuestro país se hace cargo de esto a través de las corporaciones de asistencia judicial y hoy día de los convenios que existen con las universidades públicas y privadas que tienen también las instancias de clínicas jurídicas. Sí. Esto no muchas veces es conocido por la gente, son servicios de carácter gratuito, tanto los que dan las universidades a través de sus clínicas como el servicio que obviamente da el Estado a través de la Corporación de Asistencia Judicial.
¿Y los tiempos debiesen ser parecidos?
Debiesen ser parecidos, es más, me atrevo a decir que no obstante son gente que está aprendiendo, ¿no? Porque obviamente son alumnos egresados,
claro,
de las distintas escuelas de derecho o alumnos que están en tercero, cuarto, quinto año. Igualmente están bajo la tutoría, bajo la vigilancia, ¿verdad?, de profesionales, y la Corporación de Asistencia Judicial hace realmente su trabajo con mucho profesionalismo.
¿Cuánto debería tardar esto en resolverse en general? ¿Cuánto se demora?
Eso es muy... Siempre los clientes nos piden, además, tiempos, ¿verdad? Ajá. Las mamás, los papás quieren saber, ojalá una línea de tiempo, así muy clara. Yo diría que es difícil porque todo tiene movimiento, las personas somos muy diferentes. Hay casos que realmente se resuelven en una sola audiencia. Hay gente que no necesita judicializar, que basta con que lleguemos a una instancia de mediación, que ustedes saben que legalmente es una suerte de requisito previo a ejercer la demanda, ¿verdad? Y a lo mejor en esa instancia de mediación todo fluye bien, hemos sido asistidos por un buen profesional del ámbito de la mediación y entonces llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo finalmente simplemente es aprobado por el Tribunal de Justicia y entonces quizás ni siquiera hemos llegado a una instancia propiamente judicial. En otros casos llegamos a la instancia preparatoria, esa es una instancia también, ya hemos abortado, ¿no es cierto?, en el caso de la mediación, no pudimos llegar a acuerdo ahí, pero tenemos la esperanza que a lo mejor en esa instancia preparatoria el juez nos va a instar a llegar a un acuerdo. Hoy día hay otros profesionales también que no son juristas, que trabajan con los juzgados de familia y que son los consejeros técnicos. Normalmente nos llevan hasta esa instancia para apoyarnos y ayudarnos, ¿no es cierto?, instarnos a llegar a un acuerdo que sea favorable y sobre todo teniendo en cuenta el interés superior de los niños. Si eso no ocurre, evidentemente el proceso va a avanzar y probablemente vamos a pasar a otras instancias que serían ya la audiencia propiamente preparatoria del juicio, donde vamos a ofrecer las pruebas con que vamos a contar y luego ya se empieza a desencadenar el juicio propiamente tal, es lo que llamamos las instancias probatorias o de juicio.
Ahora, a mí me gustaría abordar, y no desde lo técnico, sí, sino que más como desde la experiencia y de lo que uno conoce o sabe o ha vivido, que tiene que ver, conozco muchas mujeres que han querido tener una relación con su expareja en la dinámica del acuerdo.
Algo más cordial.
Es que ese es el punto, claro, que cuando se judicializa no tiene por qué no ser cordial.
Así es.
A eso, claro, quiero llegar.
Eso, se piensa que así va a ser más
cordial.
Entonces
yo creo que es súper importante que la gente empiece a entender que judicializar los procesos, ¿sabes qué? Incluso le hace la vida más fácil a todas las partes, sí, involucradas, primero. Y segundo, le da una garantía quizás al tutor, ya sea el hombre o la mujer, que el demandado va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos casos en que esos acuerdos de palabra...
Se los lleva el viento.
Se los empieza a llevar el viento o claro, cuando la otra parte armó pareja, ya no tiene el compromiso quizás emocional con la familia que tuvo.
O cuando tiene más hijos con una segunda o tercera pareja.
O claro, cuando está picado o picada porque, no sé, el marido o la mujer lo dejó y le quiere hacer la guerra a esa persona en particular. Entonces... Claro, uno no quiere a priori judicializar, porque ¿para qué enredar más las cosas? Pero yo creo que sería súper bueno que la gente entendiera que esto no es un conflicto, no es una guerra, no eres tú contra mí, no. Es poner el foco en los niños. Que yo creo que por ahí pasa todo. Sí. Desprenderse de esas inquietudes personales o molestias, aunque el tipo te haya hecho lo que te haya hecho, creo yo. Pero es el niño o los niños los que tienen que estar ahí siempre en la mente como de las dos partes. Y que creo que eso no se da mucho.
Sí. De hecho, lo que el juez va a tomar en consideración, si es que llegamos a una instancia propiamente judicial, es básicamente dos aspectos, ¿no? Las necesidades de los niños, no de los adultos. ¿Ah? Las necesidades de los niños. Y la capacidad de ambos padres. Porque de alguna forma los dos están llamados, evidentemente, independiente que no viva, que uno no viva de manera exclusiva con él, los dos tienen, ¿no es cierto?, que contribuir, ojalá en igualdad de condiciones, ¿no? Luego depende, obviamente, de los ingresos que tenga cada uno.
Lo que a mí me por distintas razones, una vez me tocó hablar con una consejera, donde exponía un punto que yo creo que uno no lo internaliza, no lo tiene incorporado, y le decía a una persona, independiente de tu proyecto personal, tú siempre tienes que incorporar a tu hijo en todo lo que hagas. Ya sea que vivas en Chile o no vivas en Chile, ya sea que te cases o no te cases. Y ahí hay un punto clave, porque claro, cuando las parejas se desarman o la familia, es como que el hombre hace una vida aparte y le deja toda la responsabilidad, en la mayoría de los casos, a la mujer.
Bueno, por eso te decía al inicio de esta conversación que también ahí hay aspectos culturales que deben ir cambiando, ¿eh? En la medida que avanzamos también hacia conceptos que hoy día están recogidos en los tratados internacionales que regulan las materias, hablamos hoy día de coparentalidad, de la posibilidad de una cocrianza, ¿eh? Eso sería el estado ideal. Que ambos padres, ¿no es cierto?, pudieran participar junto con las familias, con ambas familias, ¿no? No debemos olvidar el rol que hoy día juegan los abuelos, ¿verdad? Toda la familia extendida por uno y otro lado, que de alguna manera son indispensables también en la afirmación de lo que llamamos el derecho a la identidad. Ah, el derecho a tener una familia, y ese concepto de familia de alguna manera está involucrado para un niño, ¿no es cierto?, con sus dos progenitores. Y eso tenemos que avanzar de alguna manera también también las mujeres en esa modificación de ese concepto de que obviamente parece que nosotras nos llevamos una carga muy, muy pesada. Yo creo que lamentablemente sigue siendo así en una buena proporción. Sin embargo, somos nosotras también las que tenemos que ir tratando de modificar el concepto, ¿eh? Permitir que también ellos entren en ese concepto de la crianza. Obviamente hay casos, ¿no es cierto?, en que hay cierta resistencia a participar de las actividades de este hijo común. Hay cierta resistencia también en entender que es muy importante que las actividades deportivas, las actividades, ¿no es cierto?, que son más lúdicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la sociabilidad de tu hijo, ese padre también esté presente. Invitarlos también a formar parte de esos momentos, con independencia, ¿verdad?, de cómo hayamos terminado nosotros esa relación afectiva. Es de esperar.
Separando aguas.
Exacto, separar aguas. Es de esperar, ¿no es cierto?, que uno sea capaz, tenga la salud mental, el equilibrio necesario para poner fin a esa relación sentimental, pero seguir adelante en cuanto a nuestro rol de progenitores, ¿no es cierto?, de copadres, ¿eh?, en esta.
Poner el foco en los niños, finalmente.
Exacto, poner el acento en ellos, que son realmente lo más importante.
Ahora, bueno, se llega a la audiencia, que ya es tenso. ¿Cómo tiene que llegar la parte demandante? ¿Con qué? ¿Cuáles son los tips, digamos, como para la mamá que no está escuchando, que está en una situación compleja y no sabe muy bien?
Sí. Yo diría que aquí también hay una gran parte, ¿no es cierto?, de nuestra población que desconoce sus derechos. ¿Ah? Tiene que ver también con, casi yo diría, algo de educación cívica, ¿no? Conocer nuestros derechos, nuestros deberes, saber qué es lo que podemos hacer en ciertos momentos. Yo creo que en ese sentido hace falta, ¿no es cierto?, educar a la población. Ese es un tema ya de política pública, ¿verdad?, también, que ojalá tanto hombres como mujeres sepan cuáles son los derechos en relación al tema de los alimentos, si es que hay hijos comunes luego de una separación o una ruptura.
Dentro de eso, Carmen Luz, ahí lo que hay que considerar, ¿verdad?, es que dentro de lo que se entregue como pensión de alimentos tiene que ver con que el niño mantenga un nivel de vida correspondiente al que era anterior a que sus padres se separaban, en fin, para que siga una vida igual, ¿verdad? Más o menos se consideran esas cosas para el monto que debe entregar el padre o madre.
Es interesante tu pregunta porque efectivamente después de una ruptura hay algo de lo que no se habla muy habitualmente que tiene que ver con una suerte de factor económico o de desequilibrio en la economía, ¿no es cierto? Porque efectivamente antes eran dos padres normalmente que vivían, ¿no es cierto?, con un presupuesto determinado, donde hoy día la realidad es que ambos padres trabajan, ¿no es cierto?, y proveen a este hogar común. Desde esa realidad partimos, ¿no es cierto? Evidentemente hay que generar dos hogares diferentes donde el presupuesto sigue siendo más o menos el mismo. Y hay que ponerse de acuerdo. Yo diría, ahí está la dificultad, ¿no es cierto? En cómo nos ponemos de acuerdo hacia el futuro en esta ruptura que también trae una variable económica compleja, ¿ah? Muy compleja de enfrentar. Lo ideal es que ese niño, evidentemente, siga viviendo de la manera en cómo vivía. Y sabemos, ¿no es cierto?, que a la medida que un niño crece, normalmente hay más gastos, hay más responsabilidades que enfrentar, etcétera, etcétera. Pero eso es una variable, yo diría, que es de las más difíciles de comprender. Además, en países como el nuestro, que no hay demasiado apoyo, digamos, desde la perspectiva pública o de la perspectiva del Estado.
Perfecto.
Y cuesta un poco llegar a ese punto, me imagino.
Así es. Normalmente porque la gente tiende a confundir conceptos. Evidentemente, con lo que yo gano, si ganaba menos que el padre, ¿no es cierto?, hay que adaptarse de alguna manera a una nueva condición, pero el padre tampoco puede desentenderse ni hacerse el desentendido, ¿no?, respecto de las necesidades de ese hijo.
Ahora estamos hablando en ese punto del estatus.
No sé si llamarlo estatus, pero por lo menos calidad de vida, ¿sí? En un concepto.
Porque se ocupa mucho, quizás en el lenguaje más coloquial, cuando tú hablas con un abogado, donde te dice el padre tiene que proveer lo que el niño ha tenido durante todo el tiempo.
Ahora, desde una perspectiva razonable, porque también uno a veces ve que efectivamente si tú tienes un hijo, yo tengo una niñita con muchas condiciones artísticas, ¿no?, y que puede querer hacer baile celta, ballet, no sé qué, y puede querer hacer 50 cosas más. Evidentemente el padre también es el que tiene, o los padres debieran ser los que guían y dicen, bueno, para que haya un equilibrio también entre las obligaciones escolares y tus obligaciones o tus intereses artísticos, vamos a escoger algunas actividades. ¿Te fijas? Pero tampoco puedo ponerla en 50 talleres y luego
obligar al papá a que...
Obvio, ¿no es cierto? Todo con cierta razonabilidad dentro de lo que el niño puede hacer, quiere hacer y ha estado acostumbrado también a desarrollar, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa en el caso cuando hay una familia con ciertas características económicas y es la mujer la que gana más dinero que el demandado? Sí. ¿Eso puede ser perjudicial? ¿Da lo mismo? ¿El juez, en la mayoría de los casos, no sé, porque la gente llega con miedo, miedo a decir, a exponerse, mira, yo gano esto, 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 otro, sí. Y además, él dice que gana menos.
Muchas veces, claro, pasa lo que dice Valeria, porque el demandado, hay casos donde es muy fácil saber su sueldo, qué sé yo, cuando es alguien asalariado, que trabaja en una empresa, con un sueldo, pero muchas veces la persona es independiente, tiene renta variable, o qué sé yo, entonces ahí como que pasa muchas veces al parecer que presentan solamente
¿cómo
parte
acreditan?
De lo que se ha ganado, parte de las boletas, ¿cómo puede realmente llegar a la verdad un tribunal al respecto?
Bueno, la parte probatoria, me refiero a las pruebas que podemos aportar durante el transcurso del juicio, probablemente es el aspecto más sustantivo para un tribunal. Estoy poniéndome obviamente en una circunstancia donde los padres no han sido capaces de llegar a una solución ellos mismos, o quizá motivados por el propio tribunal, ¿no es cierto?, en las audiencias anteriores. En ese caso, a través de la prueba, fundamentalmente la que podemos aportar cada una de las partes, como tú dices, hay casos que son más complejos, y en esos casos yo recomendaría invocar a los peritos. Nosotros tenemos peritos, en general son profesionales muy cualificados, que están en las listas de la Corte de Apelaciones, y aparecen ahí en unos registros, son gente que ha presentado, digamos, su solicitud, se hace cada 2 años, hay peritos de las distintas materias, en el área de la salud mental, hay peritos también para el área, ¿no es cierto?, psicosocial, o sea, tenemos asistentes sociales, gente muy cualificada que hoy día puede realizar esos peritajes. Yo diría que el gran inconveniente que tenemos probablemente es el costo que esos peritajes pueden suponer para algunas personas, y en eso tengo que ser absolutamente franca. Hay gente que probablemente va a ser muy difícil poder acceder a esos peritajes. Y en ese sentido, yo valoraría el trabajo probablemente de las corporaciones, de las fundaciones, que permiten que ese factor pueda ser suplido de alguna manera cuando no existen los recursos necesarios para que esos peritos entren, ¿verdad?, y puedan valorar ciertamente con visitas en cada uno de los hogares, con la verificación de los documentos necesarios. Bueno, y sin prejuicio de eso, tenemos la posibilidad de oficiar a las distintas instituciones públicas. Aquí, incluso en un contexto de una demanda de alimentos, es la única instancia en que el secreto bancario se abre, a petición, obviamente, de un tribunal.
Hoy, Carmen Luz y bueno, Valeria, los invito a seguir profundizando justamente sobre este importante tema. Para esto tomamos contacto con nuestro papá famoso de hoy, quien es un connotado político, cariñoso padre, y quien nos hablará también sobre las pensiones de alimentos. Nos encontramos con esto en contacto con el senador independiente Fulvio Rossi, quien va a presentar un proyecto para que pensiones de alimentos sean garantizadas por el Estado ante incumplimientos, esto frente al alto porcentaje de morosidades que afectan a cónyuges y también a los hijos. La idea, obviamente, es aquí crear un fondo de garantías con recursos públicos con el fin superior de proteger a los menores. Queremos saber cómo funcionaría este proyecto. Bienvenido a Bebé al Día, senador Rossi. ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien, gracias.
Te saluda Paola, estoy junto acá a Valeria Gómez también.
Hola, Paola y Valeria. La verdad que usted no lo pudo decir mejor, pues. Yo creo que con la introducción ya quedó absoluta y totalmente claro. Pero yo mira, quisiera resaltar, bueno, dos cosas.
Cuéntenos. ¿Aló? Cric, 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 cric. ¿Se nos fue el senador?
Vamos a retomar entonces ese contacto.
¿Sí,
para
qué?
Pero fíjate
qué
interesante, porque
abogada,
justamente hace un momento, te fijas, yo la, sin saber de eso, estábamos hablando. Hay países en que, como Alemania, por ejemplo, en general los países más desarrollados cuentan con un aporte estatal, que es muy necesario, porque efectivamente hay casos, la pregunta es, ¿qué pasa si no me pagan la pensión de alimento este mes? ¿Te fijas?
Claro.
O no tengo, por ejemplo, la posibilidad que existe cuando tenemos una persona que trabaja asalariado, que tiene un empleador conocido, frente a uno o dos incumplimientos, tenemos la alternativa de pedir la retención judicial. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con un trabajador independiente? Ahí, efectivamente, una persona podría, o hay personas que de repente no sabemos dónde está, cuál es su paradero.
Claro, cómo ubicarlo.
¿Verdad? En esos casos, realmente, son casos muy conmovedores porque te encuentras con personas que se encuentran en la indefensión más absoluta. Es decir, tampoco pueden pedirle al Estado, hoy día el caso chileno, un subsidio en ese sentido. Entonces, son iniciativas interesantes. La pregunta es cómo se hace, ¿no?
¿Cómo
probablemente
se va a hacer?
Es la ingeniería
fondos,
para
cómo se van a obtener
para reunirlo.
Y cómo hacer que también papás o mamás que en ese momento sepan que existe este fondo no se aprovechen de eso.
Así
también
es.
Decir, si yo no pago, paga el Estado. Eso
Mira,
le queríamos
no,
preguntar.
Y te aseguro que la fila va a ser larga apenas no entiendan el proyecto.
Exacto. Bueno, eso también tiene que ver con esa mayor conciencia en derechos, con esa mayor educación cívica en la que, bueno, ustedes periodistas hacen una labor encomiable también a través de este tipo de programas que permiten acercar estas realidades desde lo teórico, ¿no es cierto?, hacia situaciones muy concretas.
Exactamente.
Para que nuestro auditorio hoy día las conozca.
Ahora sí, senador Fulvio Rossi. Estamos
¿Se escucha ahí?
Fuerte y claro, así que para que nos...
Ya, que bueno. Sí,
sí,
mire,
profundice no, sobre el tema.
Le decía que cuando uno habla de la pensión de alimentos, hay que entender esto porque yo creo que el principio rector de este tipo de iniciativas legales, de lo que se habla es de un derecho del niño, un derecho fundamental del niño, y ese derecho, el derecho a la pensión de alimentos, evidentemente tiene que ver no solo con el alimento, el nombre es así, pero tiene que ver con el vestuario, el derecho del niño a la educación, en fin. Tiene que ver con el derecho del niño a poder ser feliz y a poder desarrollar todo su potencial. Los niños, yo siempre digo, son como una semilla. Si una semilla no se riega, no pasa nada. Al contrario, si el niño, ¿no es cierto?, recibe el apoyo, el afecto, educación, en fin, ese niño va a poder desarrollarse, sacar fuera todo lo que tiene, ¿no es cierto?, y ser feliz, que finalmente, creo yo, es un objetivo de los seres humanos.
Es lo principal.
Y de esa perspectiva, lamentablemente lo que vemos es que, primero, hay 200.000, algo así, alrededor de 200.000 demandas alimenticias en nuestro país.
Wow.
Y hay un 60%, al menos esos son los datos que me entregó la Biblioteca del Congreso, un 60% de incumplimiento. Y eso a pesar de modificaciones legales que han entregado herramientas, yo alcancé a escuchar algunas que mencionaban, por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos por parte del alimentante, es decir, la persona que tiene que pagar la pensión de alimento al alimentario, habitualmente la mujer en nuestro país, ¿no es cierto? Podría ser al revés, quien tiene el cuidado y la tuición del niño. Está el tema de, por ejemplo, retener o quitarle la licencia de conducir a una persona por un periodo de 6 meses, la reclusión nocturna, que es la medida más radical.
Uh-huh.
Pero al final, a pesar de todo, no y muchas veces se dificulta el acceso a la justicia por razones de inequidad. Una persona que va a la Corporación de Defensa Judicial muchas veces no tiene la misma rapidez, la atención que puede tener una persona que tiene los recursos para contratar un abogado. Entonces, esto afecta particularmente más a las personas, a las mujeres que tienen menos recursos. Entonces, viendo legislaciones comparadas, experiencia de otros países, porque esto no es algo que solo se me ocurrió a mí, sino que en otros países, como el tema tiene que ver con la responsabilidad del Estado respecto a los derechos del niño, la protección de la infancia y hacerse cargo de tratados internacionales que Chile ha suscrito y la propia legislación interna, bueno, y hay otros estados que, como España, por ejemplo, lo que hacen es establecer que el Estado tiene esa responsabilidad y en el fondo es una garantía, el Estado paga la pensión, ¿verdad? Porque se supone que si la pensión no se paga o es insuficiente, se están vulnerando los derechos del niño y el Estado tiene que proteger esos derechos del niño.
Senador,
y no puede dejar esos derechos al arbitrio, ¿no es cierto?, de un padre que puede pagar o no pagar o pagarlo insuficientemente. Entonces, el Estado, a su vez, es el que repite, ¿no es cierto?, el que persigue la responsabilidad con todas las herramientas que tiene el Estado, que son muchas más, por cierto, que las que tiene una mujer que muchas veces está bastante indefensa en esta situación, para poder hacer efectivo el pago. Pero el Estado hace la garantía. Esa es la idea justamente de crear este fondo que usted mencionaba, de una garantía estatal para asegurar el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, entendiendo que lo que se busca es promover, o sea, proteger el bien superior, que el bien superior del niño,
senador,
el bienestar del niño.
Y en ese caso, una vez que es el Estado, si esto se concretara y se hace cargo de esta pensión o de esta diferencia, etcétera, después, ¿con quién se entiende el papá o el demandado, digamos? Porque
el Estado
se tiene que cobrar, me imagino.
Claro, no, el Estado persigue justamente con todas las herramientas que tiene el Estado para ejecutar una deuda. Y el Estado en eso tiene no solo más herramientas, sino que tiene más poder, tiene más fuerza. Ahora, esto tiene que complementarse justamente con otras medidas que yo pienso que son importantes, como tener un registro de deudores, de un registro de morosidad, porque también tiene que haber una sanción social, creo yo. Y aquí no se trata de sancionar a personas que no pueden pagar una cierta cantidad. Ahí yo escuchaba, bien lo decía la abogada, ¿no es cierto?
Sí.
Que alcancé a escuchar que el Tribunal de Familia va a fijar un valor de pensión acorde justamente con la realidad de ese caso, considerando las necesidades del niño, pero considerando el ingreso del padre también. O sea, no se trata de que aquí alguien va a establecer una cifra que es inalcanzable.
Claro, entonces, que hay casos que se quejan de eso algunos papás, de que supuestamente la mamá después, no sé, entre comillas, decir se aprovecha porque fija un monto muy alto en que en realidad está muy por sobre lo que los niños van a necesitar en la realidad. No sé.
Bueno, toda esa discusión se da en el tribunal, porque al final del día no es la mujer la que fija el monto.
Exacto. Claro, es un juez, una jueza.
Claro, es un tribunal que fija un valor.
Que ha valorado la prueba también.
Sí, claro, acá en estudio estamos, senador, con la abogada Carmen Luz Parra, que es experta en este tema.
Hola, Carmen Luz. Claro, no, la abogada sabe mucho mejor que yo estos temas, ¿no es cierto? Porque, como ella bien dice, se aportan pruebas en este proceso. Lo ideal siempre sería una conciliación, ¿no es cierto? Que haya un acuerdo. Ojalá lo ideal ni siquiera llegar a tribunales, pero lamentablemente tú ves que hay miles de demandas alimenticias. Y estas de esas miles, hay muchas, más de la mitad, que en donde hay incumplimiento. Entonces, efectivamente, hay que buscar herramientas más allá de las que hoy día existen para garantizar este derecho. Y no solo que sea suficiente la pensión de alimentos, como dije, sino que sea oportuna.
Uh-huh.
Ahí está también la diferencia, porque el Estado hace que este cumplimiento llegue en el momento que el niño lo necesita. Porque, claro, muchas veces incluso hasta pasan tantos años que prescriben. Tengo entendido que son 5 años. El tiempo para que prescribe la deuda por pensión de alimentos. Eso me parece son 5 años.
Mira, se discute mucho eso de la prescripción. Hay algunos padres que lo intentan y hay jueces que no acceden a la prescripción de este tipo de pensiones, que me parece un criterio interesante.
Ajá.
Porque ciertamente es una obligación que es muy trascendente en relación a los hijos, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, no es tan fácil, digamos, que opere esta prescripción como alguna gente piensa. Pero yo creo que además hay que recordar, por ejemplo, la labor que tiene la familia. Hablábamos recién de los abuelos. Hay mucha gente que desconoce en este país que puede, de manera subsidiaria, ¿no es cierto?, recurrir a los abuelos también. Yo diría que es una de las acciones más difíciles y dolorosas de intentar, ¿no?
Uh-huh.
En general, además, nuestra tercera edad, el senador lo sabe muy bien, hoy día son gente en promedio
bastante activas,
uh-huh, que probablemente ya están superando los 80, los 90 años. Yo he asistido a más de un cumpleaños de 100. Entonces, pero es gente que tiene pensiones pequeñas,
sí,
¿verdad? Y que también padece alguna enfermedad. Es decir, son acciones muy dolorosas de intentar. Pero en los casos que yo lo he visto, a veces no queda otra posibilidad que realmente ir detrás del abuelo cuando ese padre o esa madre, insisto en el tema cultural, porque sí, siempre pensamos que es el padre, pero puede también ser la madre.
En los dos casos, claro.
En los dos casos, ahí debemos intentar también ir en contra de los abuelos. Uh-huh. Muchas veces es una acción de presión, ¿no? A veces
para que el padre o madre reaccione,
exacto,
y no caiga el peso sobre
lo
su
que
propio
padre.
Eso me decía mi abogado, que conversábamos que se daba una situación bastante injusta, en el sentido que tú recurres contra una persona que está en el otro extremo de la vida para proteger los derechos vulnerados de un niño que está en el otro extremo iniciando su vida, y muchas veces, como tú bien dices, el adulto mayor en este caso tiene una pensión baja, la mitad muchas veces de las pensiones se van a la farmacia. O sea, es una situación, tú lo planteaste, dolorosa también, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo yo que sería mejor que el Estado fuese el que garantizase el pago de la pensión de alimentos, atendiendo justamente cuál es el objetivo, y el Estado el que persigue la responsabilidad del deudor, porque también es un poquito contradictorio demandar, yo entiendo que son situaciones, no es cierto, muchas veces extremas, pero terminar demandando a un adulto mayor respecto del incumplimiento o la irresponsabilidad del adulto responsable de
eso,
que es el papá o la mamá.
Agradecemos entonces al senador Fulvio Rossi, quien está con este proyecto de ley que esperamos pueda ver luz pronto, porque a veces se demora mucho.
Se demora mucho, pero fíjate que las cosas avanzan. Yo solo termino poniendo un ejemplo. Cuando hicimos la propuesta de la licencia médica para los padres de niños que requieran hospitalización prolongada,
sí, por cáncer,
cuidado especial, eso se empezó a plantear. Yo recibí unas mamás que los niños habían tenido leucemia de la comuna de Pica y habían perdido la pega para ir al Calvo Maquena. Y hoy día ya la presidenta lo anunció. O sea, a veces pasan años, pero hay que persistir. Hay que
así
persistir
es,
para que las cosas ocurran.
Para que las
bueno,
cosas
un abrazo
ocurran.
Para usted.
Bueno, así senador, lo vamos a dejar invitado sí, desde ya para profundizar aún más de este tema, porque siempre hay dudas y siempre queda algo por conversar. Y este proyecto se ve bastante positivo, sobre todo para el bienestar de los niños, que no hay que olvidarlo. Así que lo dejamos desde ya invitado acá
programa,
a estudio.
Eso. La felicito por el programa, porque la verdad son temas súper relevantes, de alto interés público, y a veces en otros programas estas cosas no se hablan.
Exactamente. Aquí en Bebé al Día hablamos todos los temas que le interesan a los papás, a las mamás, y obviamente que tiene que ver con el beneficio para los niños. Así que muchas gracias, senador Rossi, que esté muy bien.
Gracias.
También agradecemos la presencia en estudio acá de Carmen Luz Parra, abogada de la Universidad Central, y quien ella es experta, obviamente, en temas de pensión de alimentos.
Familia.
Sí, es de familia, y en este caso que hablamos, pensión de alimentos. ¿Cómo ubicarla? En el celular más 569-9789-3781. Más 569-9789-3781. Un sitio web, lehmannabogados.cl. Así que agradecemos toda la sabiduría
muchas
que nos
gracias,
entregaste
abogada,
acá. Y nos vamos a comerciales rápidamente
tiempo,
acá sí, en Bebé al Día. Chao, chao.
Un abrazo, gracias.
Ya se sienten los rugidos, dinosaurios y dragones gigantes. Nunca verás tantos animatronics juntos. Proyecciones 3D, recorrido interactivo, zonas de juegos y muchas sorpresas más. Del 6 de julio al 6 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en aticket.cl y boleterías del evento. Club Movistar 2x1. Dinosaurios y dragones gigantes. Más grandes imposible. Produce Agosin.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y diga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso. con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Ya estamos de vuelta con más Bebé al Día. Recuerda, nuestro sitio web es www.bebealdia.cl. ¿Qué es eso, Valeria? Ya se sienten los rugidos. Dinosaurios y dragones gigantes. Nunca verás tantos animatronics juntos. Proyecciones 3D, recorrido interactivo, zonas de juegos y muchas más sorpresas. Desde el 6 de julio al 6 de agosto. ¡Wow! Esto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en aticket.cl y también ahí en las boleterías del evento. Si tienes Club Movistar, te llevas dos entradas solo por el precio de una. Así que recuerda, dinosaurios y dragones gigantes, más grandes, imposible. Produce Agosin. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué cosa más terrible! ¿No? Muy, pero buen, muy bueno, yo quiero ir con mi hija. Estamos contando los días para que llegue entonces la fecha, obviamente. Y estamos en estudio con una invitada, así es, que se llama Nuria Hartmann. Bienvenida acá a Bebé al Día. Ahí para que se ponga sus fonos y pueda escuchar muy bien. Ella es la coordinadora general de la Semana del Clima. Autos BMW 100% eléctricos, huertos verticales y tendencias mobiliarias en pallets son algunas novedades de la Semana del Clima y Expo Construcción Sustentable 2017. Cuéntanos, Nuria, más sobre este entretenido panorama.
Hola, muchas gracias por la invitación. Ya dijiste bien, es una feria que abarca muchos temas, que va en la próxima semana desde el martes 13 hasta el viernes 16 en la Fundación Telefónica, que queda cerca del Metro Baquedano. Y bueno, tenemos en total más que 10 conferencias especializadas que tratan cualquier tipo de tema alrededor de la sustentabilidad y la adaptación al cambio climático. Y además vamos a tener una feria bien entretenida que va a tener puestos de empresas de construcción sustentable y también de iniciativas y ONGs de la región metropolitana que presentan en stand sus iniciativas.
Ajá. ¿Cómo lo puede hacer la gente para asistir a esto?
Mira, la verdad, nosotros queremos que llegue un público muy amplio. Cualquier persona interesada está invitada a llegar. Existe la posibilidad de inscribirse previamente en la página web exposustentable.cl. Sin embargo, no es obligatorio. Es decir, si alguien decide el martes, me interesa, quiero ir espontáneo, puede venir a la Fundación Telefónica sin problema. Y cada persona que está interesada puede venir.
Ajá. ¿Esta es la primera vez que se realiza acá en Chile?
La Semana del Clima sí, es la primera versión y ojalá queremos repetirla el año que viene, porque la verdad hemos visto mucho interés de muchos diferentes actores, tanto del mundo empresarial como académico, universidades, también muchas ONGs que se sumaron a este gran evento y hasta ahora va muy bien y se muestra mucho interés de diferentes actores. Por lo cual, claro, es la primera versión, pero queremos llegar a repetirla el año que viene también.
Oye, ¿y cómo es esto, Nuria, del BMW
no sé, cómo llamarlo, sustentable.
Que es 100% eléctrico, claro.
Claro.
Vamos ahí, igual que el celular.
Claro. No, mira, en el BMW es el auto eléctrico de BMW que se llama i3, que es uno de sus autos eléctricos que salieron al mercado hace poco tiempo. Porque en las conferencias también vamos a tratar el tema de movilidad sustentable, que obviamente tiene que ver con electromovilidad, con uso de formas de transporte sustentables. Entonces estamos muy felices que la empresa alemana BMW nos va a apoyar con su auto eléctrico, que los visitantes de la Semana del Clima podrán visitar en el foyer de la Fundación Telefónica.
¿Y podrán andar en este auto?
Eso no, porque hay mucho taco a esa hora, imposible.
No, y además que todos querrían también, ¿verdad? Claro.
Se va a concurso, me imagino, a sorteo. No, tampoco.
Eso
tampoco.
Lo tiene que responder BMW, no está en mi decisión.
Pero es broma, es broma.
Tener este auto con la marca que implica y con esta modalidad eléctrica da una señal de que para allá vamos, ¿o no?
Correcto, debe dar una señal a las personas, deben acercarse y poder verlo, cómo funciona un auto así, que por ejemplo en Alemania ya se ven varios en las calles, aquí todavía no tantos, entonces yo creo que es muy interesante verlo así en la Semana del Clima. Y aparte también tenemos expositores que nos van a explicar sus iniciativas, por ejemplo, de car sharing, que es el uso compartido de autos. Ahí va a estar un representante de una empresa. Van a estar de empresas que fomentan el turismo en ruedas, es decir, en dos ruedas, en bicicletas. Se llama Bici Paseos Patrimoniales, por ejemplo. Y esos son temas que abordamos en esa Semana del Clima.
Perfecto. Hoy, y la gente ahí solamente va a poder conocer lo que ya es bastante llamativo, conocer todo esto que estábamos hablando del auto eléctrico, los huertos verticales, las tendencias mobiliarias en pallets, en fin, y podrá también adquirirla en ese lugar o hacer los contactos quizás con la gente para saber dónde ir a adquirir estos productos, conocerlos más.
Claro, yo creo que es lo segundo que dijiste, que es una plataforma para conocer diferentes iniciativas y productos sustentables, para después, obviamente, si uno está interesado, contactar a las respectivas empresas o iniciativas o ONGs, si uno está interesado en algún producto o iniciativa para participar. La verdad, claro, lo vemos como una instancia de networking donde diferentes actores, tanto tomadores de decisión de nivel político como también la academia, de universidades y empresas, lleguen a un espacio donde puedan hablar sobre ciertos temas en conjunto.
Nuria, ¿podremos, por favor, repitamos, hasta cuándo está esta exposición? ¿Dónde es? Y, bueno, ¿cómo lo tienen que hacer, en el fondo, las personas para ir?
Claro, en resumen, la Semana del Clima parte el martes 13 a las 12 horas en Fundación Telefónica, al lado del Metro Baquedano. Es libre el acceso, todos pueden llegar allá. Y va hasta el viernes 16 de junio. Todos los talleres y conferencias serán en la Fundación Telefónica. Y claro, la inscripción no es obligatoria. Quienes quieran informarse antes pueden entrar en nuestra página web, página Facebook, que se llama Santiago Sustentable, o en la página web exposustentable.cl. También pueden descargar el folleto actual y ver cómo inscribirse previamente.
Perfecto. Agradecemos entonces a Nuria Hartmann, coordinadora general de la Semana del Clima. Una excelente iniciativa, porque nosotros siempre estamos a favor, obviamente, acá en Bebé al Día, del medio ambiente. Así que muchas gracias, Nuria.
Muchas gracias por venir a Bebé al Día.
Muchas gracias.
Danos las ganadoras de esta semana, Valeria. Ella nos trae buenas noticias.
Bueno, entramos en nuestra sección de panoramas, premios, concursos.
Exactamente,
y yo
compañera
quiero
y amiga.
La fidelidad de nuestros seguidores en las plataformas digitales, porque siempre están ahí haciendo algún comentario, participando. Y bueno,
decime los nombres que están esperando.
Para la exposición Dinosaurios y Dragones Gigantes, podríamos poner un poquito de música, ¿no? Para darle más...
Esos dragones que tenemos,
claro,
por ahí.
Claro, algo. Esta exposición de Dinosaurios y Dragones Gigantes se realizará entre el 6 de julio y el 6 de agosto en la Estación Mapocho, ya lo hemos dicho. Y la flamante ganadora de esta entrada es Paula González.
Paula González, entonces tienes entradas para entonces esta exposición de Dinosaurios y Dragones
Ahí que se trae la productora
Gigantes. Sí.
Es un tremendo panorama para vacaciones de invierno.
Sí, ahí estaremos en el Centro Cultural de Estación Mapocho, obviamente conociendo con nuestros hijos también, ¿verdad, Vale?
Sí, y Paula, no olvide usar el hashtag Bebé al Día y hashtag Radio Universidad de Chile a la hora de comentar y compartir nuestros concursos y cuando reciban sus premios, seguidores, y les hablo ahí para que después nos vean en las redes, subir una foto con el premio, que nos cuenten cómo lo están pasando, porque a nosotros también nos sirve ese feedback.
Eso, así nos conocemos, ¿ven? Ustedes nos conocen a nosotros, nosotros queremos conocerlo. El otro premio,
el premio Forbici.
Sí.
El premio Forbici es para...
Manicure para las chicas.
Tamara Muñoz, Claudia Sosa y Pamela Alarcón. Estas tres mujeres se ganaron esta rico tratamiento de manos en Forbici, que es el centro de peluquería que participa de este programa con Karina Giordano. Está ubicado en la comuna de Huechuraba, en Pedro Fontova con Avenida El Carmen. Cualquier duda por interno nos contactan y nosotras le damos las directrices para llegar, pero aquí tienen que retirar su gift card.
Sí, así que se los vamos a estar poniendo también todos los detalles de las ganadoras, en fin, en nuestro fanpage. Y vamos a otro panorama, un panorama imperdible para la familia. Les cuento, y te cuento a ti, Vale, a Nuria también, que el barrio textil de Chile, o de las telas como también se conoce, este día sábado 10 de junio va a celebrar la venta especial de temporada con pasacalles, pintatelas y la compañía de los diseñadores Ricardo Yarzún, wow, y Patricio Arevalo, dos connotados obviamente. Esto en el marco de las actividades organizadas por el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Cercotec. Entretenido me parece este panorama. Estamos en contacto con Juan Ignacio Olave, director de Cercotec y vocero de esta actividad. ¿Cómo está, Juan Ignacio?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenido a Bebé al Día, cuéntanos.
Buenos días todavía, sí, disculpen, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ya la Paula hizo una introducción de esta actividad que es para toda la familia, sin duda, y queremos obviamente conocer más detalles.
Sí, bueno, efectivamente es una actividad que se enmarca dentro del programa Barrios Comerciales que ejecuta Cercotec desde el Ministerio de Economía, una de las 47 medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Gobierno de la Presidenta. Y hoy día lo que estamos haciendo es una actividad de dinamización comercial. El barrio de Las Telas es uno de los 11 barrios del programa y lo que buscamos es poner en valor efectivamente todo lo que tiene desde el punto de vista histórico y comercial los barrios. Mañana vamos a tener una actividad a las 12 del día con muchos descuentos. La idea es que los comerciantes y particularmente los consumidores prefieren el barrio. Y los comerciantes han hecho un esfuerzo y han colocado descuento desde el 20 al
50%.
Han invitado a grandes diseñadores, a Patricio Areva, a los Ricardo Yasur, que van a estar modelando y haciendo vestidos aquí en vivo con las telas que ofrece el barrio. Así que de verdad los comerciantes están muy contentos, muy organizados. El programa se ha ejecutado de una manera muy buena aquí en el barrio. Y la verdad que la actividad de mañana es uno de los hitos que marca todo el programa y que significa tirar para arriba a los empresarios, apoyar a los micro y pequeños empresarios del barrio.
Nos parece excelente porque nosotros siempre estamos apoyando especialmente a las mujeres micro empresarias, emprendedoras, así que nos parece perfecto, además que están los diseñadores top.
Pero además de la rebaja en términos como económicos, también es un acercamiento de la gente con los barrios de Santiago, el casco antiguo.
Ir a conocer, ¿verdad?
Ir a conocer,
uno siempre anda por todos lados, ¿verdad?
Y salir un poquito del mall también.
Sí.
O sea, lo que se busca es primero dotar a los barrios de mayores herramientas para que puedan competir efectivamente, por ejemplo, con centros comerciales que ofrecen quizás algunas ventajas, estacionamiento, climatización, pero los barrios tienen eso que dicen ustedes, tienen patrimonio, tienen cultura, tienen historia, tienen microempresarios que se dedican desde la producción en muchos barrios hasta la venta directa. Tenemos el barrio Las Telas acá en la Comuna Independencia.
Pero y es rico ir con los niños, porque siempre, claro, uno busca el mall, algo más fácil, es rico ir con los niños, que conozcan la calle, en otros casos parque, en estos casos una actividad tan entretenida como la que nos estás presentando. Así que agradecemos a Juan Ignacio Olave, director de Cercotec y vocero de esta actividad, el Barrio Textil de Chile o de Las Telas, recuerden. Así que la dirección exacta donde van a estar en el barrio ubicado para la gente que no lo conoce.
Esto es Independencia, esquina Dávila.
Exacto, Independencia,
en el corazón del barrio Estela.
Ahí está.
Ah, perfecto.
Muchas gracias entonces y bueno, que sea una actividad completamente exitosa, sí.
Gracias, Juan Ignacio.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
Mañana, entonces, recuerden ir a esta actividad.
Ya, nos vamos yendo. Sí. Recuerden concursar para los premios que nos dejó el doctor Torres. Vamos a sortear todas las semanas entradas para la exposición de dragones y dinosaurios. Y también vamos a empezar a regalar entradas para Feria La Repostera 2017, que se va a realizar en el Parque Titanium desde el 30 de junio al 2 de julio. Nosotros vamos a regalar estas entradas para que conozcan más de esta actividad.
Así
que,
pues,
en las plataformas digitales, @bebealdia, ahí encuentran todos estos datos. Nos vemos el próximo viernes.
Sí, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Ahora los dejamos en compañía de Fresia Soltoff y Alejandra Becerra con el programa informativo y noticioso que se llama Gente al Día. Hasta el otro viernes.
Chao, chao. Chao.
Bebé al Día.
Radio Universidad de Chile presentó Bebé al Día. Las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez se despiden hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana con más contenidos de interés sobre embarazo y crianza.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico.